Rostro Universitario. Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días a todo nuestro auditorio. Es un gusto saludarles desde la cabina José Vasconcelos de Radio Educación. Yo soy Jimena Camacho.
Bienvenidas, bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan en este espacio de la Universidad Autónoma Metropolitana. Mi nombre es Roberto Nájera.
Los invitamos a quedarse con nosotros. Abriendo caminos, creatividad, arte y arteterapia es el tema que nuestras invitadas de hoy abordarán en este rostro universitario.
Hoy escucharemos a Enrique Muñoz en la sección Nuestros egresados están en todas partes. Presentaremos a este destacado periodista formado en la UAM.
Los números telefónicos para estar en comunicación, 41-55-1060 o la línea gratuita 01-800-080-1060. Esperamos contar con sus llamadas. Tenemos 4 paquetes de publicaciones UAM para ustedes.
También pueden escribirnos al correo electrónico radio@correo.uam.mx. Será un placer recibir sus comentarios o sugerencias.
Por cierto, recuerden que en el sitio www.uam.mx/radio/rostro se encuentran todos nuestros programas. Desde ahí los pueden escuchar o descargar libremente.
Y ya que por estas fechas todo mundo habla de San Valentín, en la sección Confesiones, el otro lado de la historia, hoy presentamos el amor.
Confesiones.
El otro lado de la historia.
Eso que sentimos, pero que no sabemos cómo explicarlo. Son cientos de mariposas en el estómago. Nos hace deshojar margaritas, pero también hace que se enfrenten familias. Llama a las batallas más sangrientas, o nos hace sentir en medio del más profundo de los abismos. Es el amor. Al parecer, la manera como disfrutamos y sufrimos el amor es muy diverso. Esto depende de la época y de la cultura de la que estemos hablando. Remóntense a la época de su primer amor. Ahora acuérdense del día en que terminó esa relación. La sensación no es nada agradable. En nuestros días, el mal de amores, como dijeran los doctores, se puede curar de muchas maneras. Hay personas que en estos casos utilizan los recuerdos para flagelarse por el amor que ya no está. Pasamos de un estado placentero al doloroso en un santiamén. Pero como dijera mi mamá, ¿pero qué necesidad? En muchas culturas occidentales antiguas encontramos el origen de esta asociación de amor y dolor. En la mitología griega, el amor era visto como una experiencia regocijante, pero acompañada del sufrimiento y la muerte.
Me cansé de rogarle.
Muchos tratamos de buscar respuestas con los filósofos del dolor. Está el gran pensador de la colonia Clavería, José José. ¿O qué me dice usted de nuestro filósofo guanajuatense, José Alfredo Jiménez? Las letras de sus canciones nos hacen rasgar nuestras vestiduras, nos llevan a tomar la cicuta del agave y nos hacen llorar en Garibaldi. ¡Eres mi sangre! ¡Te lo digo, compadre! ¡Eres más que mi madre!
Thank you.
usted ya ni se acuerde de cómo se llamaba su primera novia, a la que le rindió tributo llevándole serenata. Pero de lo que sí estamos seguros es de que se acordará de la emoción que sintió camino a la casa de su prometida y de la profunda frustración que tuvo al ver, en vez de su amada, al papá de ella, furioso porque usted molestaba a su hija. Esto ya se venía cocinando desde hace tiempo. ¿Recuerda usted a ese par de tórtolos llamados Romeo y Julieta? Lo mismo les pasó. Su amor de entrada ya estaba condenado. Sus familias eran enemigas. Por lo tanto, su amor solo tendría como conclusión la muerte. Sin importar si su apellido es Montesco, Capuleto o Gómez, al parecer, desde el Renacimiento, la pasión termina en tragedia. Si solo Shakespeare hubiera terminado con un final feliz, en la actualidad habría más familias antagónicas compartiendo la cena de Navidad. Occidente nos ha pintado una manera de amar trágica y dolorosa. Si amas, disfrútalo, porque el castigo se acerca. Esta parece ser la sentencia. ¿Será por eso que siempre tratamos de echarle un vistazo a Oriente cada vez que podemos? ¿Para llenar nuestra mirada de nostalgia? El benefactor llama a la puerta, pero el que ama la encuentra abierta. Rabindranath Tagore.
El tema de hoy...
Abriendo caminos, creatividad, arte y arteterapia.
Para comenzar con nuestra mesa, saludamos a la maestra Rosa María Hernández Cobos, profesora investigadora del Departamento de Política y Cultura de nuestra unidad Xochimilco. Bienvenida, maestra.
Gracias, muy amable.
También nos acompaña Lili Belén Sánchez Ayala, psicóloga egresada de la UAM Xochimilco, quien ha realizado diversos trabajos sobre creatividad y psicoterapia. Buenos días, Lili.
Hola, buenos días.
Maestra Rosa María Hernández, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de creatividad?
Bien, hay como 400 definiciones, imagínese. Yo me encargo a veces de decir esto, por ejemplo, que la creatividad no son ni manualidades ni genialidades. Cuando he estado dando mis cursos, tanto en el DF como en provincia, me doy cuenta que hay una parte de la población que cree que la creatividad son manualidades. Y yo trato de explicarles por qué las manualidades no necesariamente son creativas, ¿no? Y luego hay otro nivel, sobre todo en el campo universitario, que creen que si tú no eres genial o no ya llegas con ese talento, no lo puedes adquirir. Dicen que la creatividad no se puede aprender o fomentar, etcétera. Sin embargo, desde los años 50 del siglo pasado, los norteamericanos se preocuparon muchísimo por estudiar este tema y lograron ver que sí se podía fomentar la creatividad, ¿no? Y que si bien hay grados, hay niveles, ¿no? Esto no quiere decir que cualquier ser humano no pueda ser creativo. Entonces, para mí, la definición que he ido como elaborando es que la creatividad es un potencial que se puede volver facultad, ¿no? Igual que el pensar o la capacidad de experimentar sentimientos, etcétera, ¿no? Entonces, si estamos facultados para ser creativos, el potencial ahí está y se puede inhibir o se puede desarrollar.
Justo en este sentido, la pregunta era, ¿creatividad es igual a inteligencia? Lili.
Bueno, yo creo que... Yo creo que creatividad va de la mano con inteligencia, ¿no? O sea, empezar a desarrollar nuestro potencial creativo, que desde mi área, específicamente en la parte de la psicoterapia, yo creo que tiene que ver con un proceso de autoconocimiento profundo también, ¿no? O sea, cómo me siento, cómo me relaciono conmigo mismo, empezando por mi propio cuerpo, por mis emociones, por mis pensamientos, y entonces en la medida en la que me voy conociendo, entonces puedo darme cuenta de la capacidad que tengo de generar nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevas formas de relación con la la vida misma, con las personas, con etcétera, ¿no? Y entonces ahí lo vinculo con la parte de la inteligencia, en el sentido de que es la capacidad también de responder o de resolver una situación determinada, una crisis, un problema específico, pero desde un lugar diferente, ¿no? Desde un lugar justo, creativo, a partir de la relación que ya tuve conmigo misma.
Sobre ese mismo tema están unas investigaciones de dos personas que se llaman Getzels y Jackson, que estuvieron estudiando mucho la relación entre el IQ y la creatividad. Y se dieron cuenta que las personas que tienen máxima evaluación del coeficiente de inteligencia eran menos creativos. ¿Por qué? Porque resulta que lo que mide el IQ es el pensamiento convergente. Y una de las características de la creatividad es el pensamiento divergente, ¿no? Que es uno de los...
¿Cuál es la diferencia entre pensamiento convergente?
Divergente es cuando tú piensas un poco al lado de la realidad, cuando piensas en otras cosas que no son las que el camino ya marcadito te está llevando a concluir, ¿no? Entonces, en la lógica del IQ, tú respondes en base a una lógica que converge, que está llevándote siempre hacia lo mismo, ¿no? Y en cambio, el pensamiento divergente, que es el pensamiento más importante para la creatividad y que fue reconocido desde Guilford, uno de los pioneros de investigación en creatividad, que tiene un modelo multifactorial, es el que te permite pensar desde otro lado la realidad, pensar desde los márgenes para poder proponer algo, ¿no? Y, por ejemplo, veíamos un poco entre los bloqueadores de la creatividad que los epistemológicos muchas veces son muy, muy fuertes. Porque como tú estás muy clavado en una disciplina, en un modo de pensar, etcétera, eso no te permite pensar desde otro lugar, ¿no? Para poder encontrar una solución, por ejemplo, ¿no? Una cosita que me parecería también interesante añadir es que hay personas que definen lo creativo como lo nuevo y valioso. Entonces nos podemos preguntar, ¿nuevo y valioso para quién? Si es nuevo y valioso para ti, ya es creativo para ti. Si es nuevo y valioso para una comunidad, ya es creativo para esa comunidad. Si es nuevo y valioso para un país, ya es creativo para ese país. Y si es nuevo y valioso para todo el mundo, ya es creativo para todo el mundo. O sea, como que hay ámbitos, ¿no?, de alcance de esa definición de creatividad también desde lo creativo, digamos, ¿no? Bueno, eso me parecía interesante comentarlo también.
Los invitamos a todos ustedes a participar también en esta mesa. Díganos cómo enfrentan ustedes sus problemas diarios. ¿Creen que son creativos para resolverlos? Los números telefónicos en cabina 4155-1060 y 01800-080-1060. Esperamos sus llamadas.
Lili, ¿existen factores que desarrollen o que interfieran nuestro potencial creativo?
Yo creo que sí, o sea, definitivamente reaccionamos como a los estímulos también externos e internos. Entonces, entre la parte de los bloqueadores estarían como internos, pues claro que todos los miedos a los que nos enfrentamos, nuestra historia de vida, la forma en la que yo voy construyendo mi relación con el mundo, quizás desde un lugar más libre, quizás desde un lugar con más prejuicios, ¿no? Entonces, todas estas situaciones van bloqueando el cómo yo me voy atreviendo o no a hacer algo en la vida. Y la parte que puede como apoyar en el desarrollo, pues yo creo que es, insisto, ¿no?, lo veo desde la parte de la psicoterapia, o sea, es una relación con uno mismo, con mi naturaleza interior, con mi naturaleza exterior, desarrollar los cinco sentidos, ¿no?, estimular esta parte corporal, la parte mental, la parte emocional, la vida afectiva juega un papel sumamente importante en la parte de la creatividad. Porque si tengo relaciones afectivas que me son, que me llenan, que me hacen sentir amado, por supuesto que voy a tal vez producir cosas como más lindas para la vida, ¿no? Quizá, ¿no?
Hay otro aspecto que a mí me parece muy importante mencionar, que es desde dónde se ha estado estudiando la creatividad. Y hemos visto que trabajan los investigadores de creatividad cuatro factores fundamentalmente. ¿Cómo es una persona creativa? ¿Cómo es un proceso creador? ¿Cómo es un ambiente que facilita o dificulta la creatividad? ¿Y cómo es un producto creativo? Les tengo que decir que el último tema, el del producto creativo, es el que menos frutos ha dado a nivel de la investigación, porque es muy difícil determinar a veces qué es un producto creativo. Pero para la cuestión pedagógica y educativa, el estudio de la persona creativa y sus características y el estudio de los procesos creativos, ahí hay un, por ejemplo, un trabajo en el psicoanálisis que se llama El cuerpo de la obra, de Didier Ancieux, que es maravilloso, que habla del proceso creador desde el interior de la persona, ¿no? Y cómo facilitar ambientes creativos, eso ha resultado muy fructífero para la pedagogía de la creatividad, cómo enseñar creativamente, cómo facilitar la creatividad en nuestros estudiantes, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante como considerar que si tú cuidas el proceso y la persona y el ambiente, es casi seguro que vas a tener resultados creativos, ¿no?
Les recordamos nuestros teléfonos 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Profesoras, ¿y cómo podemos desarrollar nuestra capacidad y potencial creativo en la vida cotidiana? Hablábamos antes de iniciar el programa incluso esta cuestión de para enfrentar la crisis, en fin, todo lo que
claro.
Tengan que decir.
Sí, una de las cosas que quería yo decir es esa, tienes razón, que el tema de la creatividad, del arte, incluso el arte-terapia, están íntimamente ligados al problema de la condición humana, ¿no? Y creo que en estos últimos años la condición humana ha estado un poco vapuleada, ¿no? Desde las crisis a nivel mundial que encontramos, hasta, por no dejar, la inundación de Chalco o el problema de Haití, ¿no?, del terremoto. Entonces, yo creo que si queremos mejorar la condición humana, si queremos volverla un espacio más digno de existencia, la creatividad es un gran aliado, ¿no? O sea, sí. Podemos trabajar desde la cotidianidad en la cocina, en la relación con los hijos, en la relación con la pareja, en la relación con nuestros alumnos, en la relación con nuestro mundo inmediato, con nuestros vecinos. Y no quiere decir que la creatividad se asocie únicamente al arte, sino que ya está demostrado que puede desarrollarse en cualquier campo de existencia. Y yo creo que si fuéramos más creativos, la comunidad se vería beneficiada. El conjunto de individuos creativos que tienen una formación ética para no aplastar al otro pueden enriquecer a una comunidad y pueden enriquecer los proyectos comunitarios para ir más allá en el alcance de los objetivos para una mejor condición humana, ¿no?
Sí, bueno.
Sí, adelante.
Yo quiero agregar, como manera de compartir una experiencia en lo profesional. Yo creo que de pronto también hacen falta justo espacios creativos, ¿no? O sea, ¿dónde puedo ir, expresar algo o simplemente ir y aprender a desarrollar esta capacidad, ¿no? Entonces, a mí me pasó una experiencia laboral en el estado de Guerrero, trabajando con víctimas de violencia intrafamiliar. Y yo me di cuenta que justo al poderles proponer un espacio creativo a estas mujeres y a los niños, pasaban cosas a nivel inconsciente muy grandes y muy fuertes, ¿no?, de transformación. Simplemente el permitirles bailar después de llegar sumamente heridas, no solamente físicas, sino psicológicamente, es una situación de recuperar el principio de placer, ¿no? Estoy viva, o sea, me pasó ya esa experiencia sumamente dolorosa, sin embargo estoy viva y tengo la capacidad de crear. Entonces darles materiales, no sé, telas para hacerse un disfraz, de repente pintarse el cuerpo, de repente volver a sentirse hermosas, ¿no? Pero no solamente hermosas desde la parte de lo físico, sino hermosas en su psique, ¿no? Hermosas con ellas mismas, con sus propios hijos. Y esto también vimos de pronto que tenía como un resultado bastante favorable en la creación de sus nuevos proyectos de vida, ¿no? O sea, de repente ellas se sabían capaces de ir, y claro que aunque ya vivieron todo eso y ya no iban a estar con esa pareja, tengo la capacidad de crear una nueva fuente de empleo, ¿no? Volverme, no sé, hacer alguna manualidad, maquillista, cocinera, como recuperar esa capacidad de saberse que pueden ir a la vida y seguir enfrentándola desde otro lado.
Tenemos varias llamadas ya. Luis Manuel Garnica Aguirre, que por cierto tiene su paquete de libros, nos dice, siempre escucho el programa, soy egresado de la UAM Iztapalapa. Qué gusto, Luis Manuel Garnica, que nos llames de la carrera. Él es egresado de la carrera de Antropología y es una pena que haya poco espacio para los universitarios.
Leopoldo García González nos dice, solicita, se amplía el programa una hora. Muchas gracias, Leopoldo. Le gusta que los temas tratados son siempre muy variados. Muchísimas gracias, Leopoldo. Tiene usted ya también un paquete de libros. Y Felipe Gabriel Thierry, que no podría faltar, felicidades al programa. Muchísimas gracias, Felipe.
Angélica Razo, ella es de Ciudad Nezahualcóyotl, psicóloga, dice, felicitaciones al programa, le gustaría que durara una hora, nosotros
gracias,
también, y pregunta, bueno, para nuestras invitadas, alguna bibliografía acerca del tema de arte-terapia, y nos había comentado que al final nos va a platicar un poco acerca de unos materiales que trae la maestra Rosa María. Y Felipe Gabriel Thierry dice, está de acuerdo con la opinión de las invitadas de que la creatividad es inteligencia innata o adquirida. Es también ganador de unos paquetes de libros y dice, al final, el amor es una cosa esplendorosa. Sabemos, maestra, que en el mes de abril la UAM va a ofrecer el diplomado Abriendo Caminos, Creatividad, Arte y Arteterapia. ¿Podría platicarnos en qué consiste, a quién va dirigido y, bueno, dónde se puede obtener mayor información al respecto?
Claro, un poco la idea de proponer este programa me surgió el año pasado en Chile, en un congreso de arteterapia, donde me di cuenta que todas las ponencias hablaban de la necesidad de la creatividad en estos procesos arte terapéuticos. De todas formas, yo soy una convencida de la arte terapia desde hace años, ¿no? Y he tomado varios cursos en el extranjero, etcétera. Y me di cuenta que esta nueva síntesis, esta nueva posibilidad de relacionar arte, creatividad y arte terapia, permitía abordar estos temas desde una multidimensionalidad que es también nuestra, ¿no? Porque nosotros somos seres multidimensionales y generalmente se pretende que funcionemos como unidimensionales, ¿no? Y entonces la negación de esa multidimensionalidad también crea patologías, ¿no? Entonces, bueno, este diplomado está hecho con mucho cuidado. Lili les va a mencionar los profesores, las profesoras que están participando. Están escogidas con mucho cuidado para garantizar una altísima calidad de los contenidos. Y bueno, esperemos que las personas puedan ser sensibles a esta propuesta y sacarle el mayor jugo posible, ¿no?
Okay, el diplomado va a constar de 10 módulos. El primer módulo se llama Desarrollo del Potencial Creativo, Laboratorio Teórico Práctico sobre el Proceso Creador, que le imparta la maestra Rosa María Hernández. El segundo módulo, Danzaterapia, un reencuentro reconociendo tu yo interno, que le imparte la maestra Claudia Pallavicini. Tercer módulo, La Cerámica como una herramienta en el arte como terapia, lo imparte Patricia Martos. Módulo 4, La Expresión Infantil Señala, lo imparte Carolina Hope. Módulo 5, un encuentro de la música a la musicoterapia, que imparte María Cristina Moreno Suárez. Módulo 6, juego, arte y transformación, imágenes en los límites, que lo imparte María del Río. Módulo 7, arte contemporáneo de México para el mundo, imparte Janet Betancourt. Módulo 8, arte terapia en la expresión plástica, que imparte Ana Bonilla. Módulo 9, reflexionando conceptos, creatividad, arte y arteterapia, imparte María Esperanza Arenas. Y el último módulo es un seminario de trabajos finales que imparte la maestra Rosa María, Ana Bonilla, Janet Betancourt y María Esperanza Arenas.
Nada más una cosita. En agosto tendremos con María del Río la presencia de esta maestra que da clases en la maestría de arteterapia de la Universidad Complutense de Madrid. Nos va a dar un taller de 25 horas y bueno, sé que va a ser de gran calidad ese trabajo también.
Nos llama Raúl Tirado y les pregunta, ¿la cultura qué tanto impacta en la creatividad y si es positiva o negativa?
Híjole, excelente pregunta. La cultura puede ser el gran obstáculo o el gran motor de la creatividad. Es como un papel ambivalente, ¿no? Cuando no acabé de decir que entre los bloqueadores de la creatividad se encuentran bloqueadores sociales, educativos, epistemológicos, etcétera. La cultura puede impulsar la creatividad si trabajamos desde esta cuestión, digamos, de la comunidad, de la autenticidad del grupo y que pueda proyectar desde sus necesidades propuestas a futuro, ¿no? Pero también puede ser a veces una rémora, puede ser también un bloqueador si nos aferramos a ciertas creencias, por ejemplo, ¿no? O a ciertos temores o a ciertas inseguridades, ¿no?
Dos datos muy concretos para finalizar, bibliografía que nos han solicitado y en dónde pueden tener más información nuestros radioescuchas, un correo electrónico, algún teléfono sobre el diplomado.
Correo electrónico, les doy el mío de la UAM, es rmhcobos, C-O-B-O grande, S-O-S, y arroba correo.shock, X-O-C, de Xochimilco, .uam.mx. Un teléfono donde pueden dejar mensajes y nosotros nos reportamos es el 5536-8350. Ya estarán abiertas las inscripciones a partir de la próxima semana. Empezamos el 8 de abril.
¿Y la bibliografía?
Híjole, la bibliografía es inmensa, es inmensa.
Lo más, dos, un par de libros.
Mira, pensando sobre creatividad hay una editorial que ni modo, le haremos publicidad. Trillas, no sé si es un pecado hacer
no,
eso.
No, está bien.
Es que son accesibles. Hay varios libros de creatividad en Trillas. Uno es del maestro Saturnino de la Torre, que se llama Creatividad y Formación. Y hay otro que se llama Pedagogía de la Creatividad. Hay uno sobre cuestiones corporales de la creatividad. En arte contemporáneo hay un libro que a mí me gusta mucho, que es de Ana María Wash, El arte último del siglo XX.
Y el último,
y espéreme tantito, es que ¿dónde está la bibliografía? Sí la tenemos una bibliografía muy detallada. Okay. Mire, por ejemplo, hay uno que se llama El camino del artista, de Julia Cameron.
Okay.
Tenemos también en musicoterapia a Julieta Albín.
Y con eso son suficientes, maestra. Muchísimas gracias. Pues ya lo saben, del 8 de abril al 12 de diciembre en la UAM Xochimilco, el diplomado Abriendo Caminos, Creatividad, Arte y Arteterapia.
Pues agradecemos la presencia de la maestra Rosa María Hernández Cobos, profesora investigadora del Departamento de Política y Cultura de nuestra unidad Xochimilco. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Ah, pero nos llega por aquí.
Lo vamos a ver más adelante. También damos las gracias a la psicóloga Lili Belén Sánchez Ayala por haber compartido esta charla y muchísima suerte en el diploma.
Gracias.
Muchas gracias.
Y como todos ustedes ya lo saben, nuestros egresados están en todas partes. Vamos con Enrique Muñoz, conductor y periodista de Coordenada 102.5 en MBS.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
¿Qué tal? Mi nombre es Enrique Muñoz Ramírez. Soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, en su unidad Xochimilco. Mi generación es 81-85. Y bueno, creo que la carrera que estudié, que es Ciencias de la Comunicación, me ha ayudado a abrirme puertas en el mundo profesional. Tengo 25 años como reportero, como conductor de noticias. Las oportunidades que me ha dado esta carrera son las de poder ejercer el periodismo en México y en muchos lugares del mundo a donde he sido enviado. Gracias a los lugares donde he trabajado. Yo comencé trabajando en Radio UNAM como locutor suplente. He trabajado en Grupo Monitor, que ya desapareció, desafortunadamente, hace unos 2 años. Y ahora trabajo como conductor en un programa de noticias, de entretenimiento, que se llama Coordenada 102.5 en MBS Radio. Yo creo que la Universidad Autónoma Metropolitana me ha dado las herramientas metodológicas para poder salir adelante en el mundo profesional, que no tiene nada que ver con lo académico, pero es una ayuda fundamental, es una ayuda básica, y yo a los muchachos que quieran estudiar comunicación siempre les habría de recomendar a Metropolitana por su visión que tiene de las cosas, por su visión que tiene de la realidad en nuestro país. Es una visión muy crítica, es una visión poco más abierta y más salida, más fuera de lo comercial. Creo que la llave del éxito, no sé si lo he tenido todavía, pero lo que siempre he recomendado a los muchachos cuando me han invitado a platicar por ahí con ellos, es que aparte de la carrera, ojalá que aprendan por lo menos una o dos lenguas más. Muy importante los idiomas. En mi vida he visto cómo mucha gente se ha quedado atrás, se ha quedado afuera por falta de conocimiento del inglés. Y bueno, también la recomendación es, ojalá pudieran comenzar a trabajar en lo profesional antes de terminar la carrera. Se vincula muy bien una cosa con otra y da una perspectiva de lo que es el campo de trabajo, el estar ya en él antes de terminar la carrera.
Noticias.
La divulgación del conocimiento científico a la sociedad es una de las tareas más importantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, y como muestra, basta un botón.
En colaboración con el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nuestra universidad ha publicado Cosmos, la enciclopedia de las ciencias y la tecnología en México.
Esta obra es un valioso recuento del quehacer científico y tecnológico que se ha desarrollado en México durante los últimos 200 años.
La primera edición de la enciclopedia Cosmos será distribuida en las escuelas de educación media y superior del Distrito Federal y es accesible a todo público por internet a través de las páginas electrónicas de la UAM y del Instituto de Ciencia y Tecnología del DF.
Pues el tiempo de este programa se nos ha terminado. Gracias por sintonizarnos. Nos encontraremos nuevamente la próxima semana en el 1060 de AM Radio Educación.
No se pueden perder la siguiente emisión. Nuestros invitados hablarán del Foro 2010, las dos revoluciones que forjaron a México.
Agradecemos las llamadas de Agustín Mondragón
y de Atsin Romero.
Gracias al equipo de producción.
Coordinación Jimena Camacho.
Guión Roberto Nájera.
Producción Laurelena Padrón.
Musicalización de Erendira Salazar.
Asistencia Araceli Cuadros.
Operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz con Mi Paz al Agua y Sergio Bustos.
Conducción Jimena Camacho y Roberto Nájera. Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.